Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos y medio, ¿cómo estamos? Sintonía de Deportes COPE en este primer lunes de la Feria y Fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo. Un lunes que está ahí metido casi a presión entre los resultados del fin de semana, que no fueron todo lo buenos que nos hubiera gustado, y uno de los grandes acontecimientos que ha coincidido, forman parte también del programa de actividades de la Feria y Fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo, y es la celebración mañana de la contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España. Etapa número 10, casi 26 kilómetros por las calles de Valladolid, que ya hoy está dejando notar su influencia en prácticamente todos los ámbitos. Leire Chorro está en el control. Sabes que estamos contigo hasta las 3 y media en el 104.5. También estamos durante más tiempo hasta las 4 en el 101.2. Hacemos un breve alto y comenzamos.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Valladolid.
Deportes. Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 10 de septiembre, desde las 8 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Elche Club de Fútbol.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
El Real Valladolid volvió a caer de nuevo por tercera semana consecutiva. Tercera semana que además falta su cita con el gol. De momento, 3 puntos, un partido ganado, 2 goles anotados. No ha vuelto a marcar, no ha vuelto a dejar su portería a cero desde la jornada número 1 y lo ha perdido todo. Cayó fuera de casa ante el Zaragoza, cayó en casa ante el Alcorcón e hizo lo propio el pasado viernes ante el Albacete. Además, no ya generando dudas, sino demostrando que es un equipo que ahora mismo está muy lejos de competir por ser siquiera favorito a jugar la promoción de ascenso a la primera división. Una alineación incongruente, llena de situaciones que requerían, cuando menos, un análisis y donde una explicación no hubiera estado para nada de más. Un juego absolutamente plano, ramplón, sin ningún tipo de sentido y prestado a una deriva casi permanente, hicieron que el Real Valladolid cayera, además, fácilmente a manos del Albacete, que de esa manera conseguía sacarse de encima ese primer envite. Dicen que a los equipos a los que más puedes llegar a temer es mejor recibirlos al principio de la temporada, y el Real Valladolid se está demostrando que es así. Igual que el Eibar, que el Eibar tampoco acaba de arrancar, igual que el Huesca, que también está metido en la parte baja de la clasificación, o el Oviedo. Son los 4 equipos que ahora mismo ocupan esas 4 últimas plazas de la segunda división del fútbol español, es decir, los que la temporada que viene jugarían en la primera Real Federación Española de Fútbol si ahora mismo acabase la liga. Segundo puesto para el Atlético Valladolid en la Copa Castilla y León de balonmano, después de ganar su semifinal, pero de perder la final contra el Ademar de León por 3 goles, aunque el técnico David Pisonero se muestra bastante satisfecho de lo visto. Son las 3:30, continuamos hasta las 4 en el 101.2.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo, 10 de septiembre, desde las 8 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Elche Club de Fútbol.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguera Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
...2-0 fue el resultado entre el Albacete Balompié y el Real Valladolid... ...un resultado que se puede dar, es lógico... ...el mundo del fútbol tiene estas cosas, ganas, empatas o pierdes... ...pero uno de los parámetros, el de ganar, o dos, mejor dicho... ...el de ganar y empatar, se suelen dar si te haces acreedor a ello... ...es decir, si tu rendimiento es acorde a las necesidades... ...que te plantea un partido y que neutralizan a un rival... para conseguir sacar adelante un resultado que te genere uno o tres puntos al final de la jornada. El Real Valladolid, desde que le marcó el segundo gol al Sporting de Gijón en la jornada número uno, es decir, parte de la uno, la dos, las tres y la cuatro, no se ha presentado a jugar en ninguno de los campos donde ha estado. Un fogonazo en Zaragoza o un par de ellos y basta. El Real Valladolid ahora mismo ocupa el puesto que se merece ocupar después del rendimiento más reciente que ha venido dando. Volvemos a hacer de nuevo historia, o volvemos a hacer de nuevo memoria, mejor dicho. Nos remontamos a las primeras jornadas de la pretemporada del Real Valladolid. Una plantilla que era una auténtica locura, que estaba más transitada que el metro de Tokio en hora punta y que era necesario intentar equilibrar. Era imposible. No ya salir a competir a ningún sitio, sino siquiera plantear un entrenamiento de una cierta calidad con esa cantidad de jugadores que estaban y no querían estar, que no querían estar pero tenían que volver de sus cesiones, con los que se había comprometido el ascenso de categoría después de su renovación con el equipo filial y todos los que continuaban porque tenían contrato en vigor. Los que no tenían contrato en vigor lo tenían claro. Adiós y gracias. Y de hecho el Real Valladolid no hizo ni un solo movimiento por intentar retenerlos. A partir de ahí empieza la operación salida, como en tráfico. La puerta que daba acceso a la calle desde las oficinas no hacía más que ver salir gente. Con mayor o menor peso en la plantilla. Con mejor o peor reputación como futbolistas. Pero se iban marchando. Del centro de la defensa Joaquín, el Yamik, se iba Olaza, se marchaban del medio campo Aguado, Roque Mesa, Ongla, se marchaba Lerin, iban saliendo los jugadores Amalá, últimamente con más dificultades porque las situaciones a medida que se acerca el final del mercado se enquistan, y Pezzolano en todo momento hablaba de un proceso. Un proceso que pasaba por intentar vertebrar una disciplina dentro de ese vestuario. Una disciplina que, naturalmente, a ti y a mí, ya no nos engañan, no existió la pasada temporada. La pasada temporada ese vestuario se come a Pacheta, a pesar de que Pacheta, el pobre hombre, no hizo sino intentar siempre sacar la cara por los jugadores se lo pagaron como se lo pagaron. Y no les dio tiempo, y en su proceso de fagocitar también a Pezzolano, lo que hicieron fue cargarse la categoría y bajaron a segunda división. Porque el año pasado, más allá de lo que la calidad de los entrenadores pudiera presuponer, la calidad no futbolística, humana del banquillo dejó muchísimo que desear. Porque en ese banquillo, en ese vestuario, no hay un puñetero líder. No lo hay. No lo hay. Ni en la plantilla ni en el cuerpo técnico. Ni existe el famoso enlace entre oficinas y vestuario. No hay un líder. Y naturalmente el líder es una figura hoy por hoy indispensable en toda caseta. Y el Valladolid no la tiene. Y el que debería ejercer de ello no vale. No vale, pues porque su personalidad le hace ser de una forma que no termina de ser lo suficientemente controladora como para sacar adelante el bienestar y la convivencia de un vestuario. Y este año, de momento, se supone que todas aquellas piezas díscolas ya no están. Se supone, alguna puede quedar, pero la fuerza está en la manada. El elemento suelto no suele ser tan determinante como lo podía ser el grupo. Y el elemento suelto parece ser que, de momento, tampoco está resultando demasiado elocuente. Y en ese proceso, y en ese intento de aplicar la disciplina que quería Pep Solano, algo se ha roto, algo ha fallado. Porque no es normal que ahora mismo los jugadores estén demostrando en el campo o estén actuando de tal manera que todos lleguemos a pensar que no creen en lo que les propone el entrenador. Que no sé si creen o no creen, pero yo veo el partido de Zaragoza, veo el tramo final del partido contra el Sporting, pero bueno, ya el Sporting se había prácticamente rendido a la evidencia. Veo el partido con el Zaragoza, veo el partido con el Alcorcón y veo lo del viernes, y lo primero que pienso es que no creen en lo que les proponen. Que ellos son conscientes de que lo que propone Pep Solano no va a servir para ganar partidos, y mucho menos para conseguir el ascenso, que está ahora mismo lejísimos de la posición del Real Valladolid, no en puntaje, sino en capacidad de juego. Y en fútbol, están lejísimos en fútbol. Decíamos el viernes cuando acababa la transmisión, chicos, vamos a buscar los 50 puntos y así de esa manera por lo menos nos garantizamos una temporada más en el fútbol profesional. A mí hoy me parece que los 50 puntos están muy lejos. Están a 47, pero están deportivamente muy lejos de que el Real Valladolid sea capaz de sumar esa cantidad. Sigue avanzando el mercado. Parece que se van ajustando las piezas. Llegan jugadores que individualmente, como cromos sueltos, son jugadores que tienen que dar un salto de calidad al Real Valladolid. Y ese salto de calidad, por lo que sea, cuando acoplan las piezas en un colectivo, no lo dan. Los cromos, cuando los pegas en el álbum, se les va el color, se les quita la pega, no sé, se estropean. Con lo cual, tienes que pensar que a lo mejor lo que hay que empezar a mirar es si realmente el álbum lo está diseñando alguien capacitado para ello, o alguien con una idea lo suficientemente clara que sepa entender lo que tiene entre manos. Porque el viernes ya nos bajamos del carro del lateral izquierdo centralizado. El lateral izquierdo jugó en el lateral izquierdo. Pero no ponemos un 9, ponemos a un 11 de 9, ponemos a un 2 de 11, ponemos posiblemente a la pareja de centrales que en peor forma está de inicio, porque uno de ellos es pivote, no es central. Jugar con dos pivotes, ya vimos contra el Alcorcón lo que nos costó, con Quintana y de la Hoz. Bueno, pues un pivote y un central, Gustavo Henrique. Juegue con Gustavo Henrique. Para haber llegado a esto, a ser profesional de esto, ¿con quién habrá tenido que jugar al lado? Los equipos ya nos han pillado el truco y Raúl Moro no va a tener ni un solo metro de ventaja en su banda en lo que queda de liga, porque lo que hizo el Albacete fue tapar la banda de Raúl Moro. Sin querer, Iván Sánchez se iba allí a intentar generar superioridad y de repente nos encontrábamos con un auténtico desierto en la segunda línea, con el pobre Kennedy intentando no asfixiarse antes del minuto 30. Este Valladolid no va por buen camino, ni en lo deportivo ni en lo institucional. No va por buen camino porque los fichajes que le han traído a Pep Solano dudo mucho que sean los que Pezzolano quiere o los que Pezzolano necesita. Pezzolano tiene ahora mismo un vestuario completamente descompensado. Hasta tal punto de que el otro día jugamos con tres jugadores en el medio centro, uno más adelantado. Meseguer está ahí para ayudar. Falta Anuar. ¿Dónde vamos con seis medios centros? ¡Otra vez! Y con solo dos centrales. Hasta que se recupere Javi Sánchez. Dos delanteros centros para una competición de 42 partidos. Un solo lateral izquierdo. Bueno, ahora Garriel hace la función de segundo lateral izquierdo. En el lateral derecho, Lucas Rosa, que está jugando por la izquierda, y Luis Pérez. El director deportivo, el que está por encima del director deportivo, a mí me parece que el próximo miércoles deberá transmitirle a Domingo Catoira, cuando presenten a Sila, todo lo que el aficionado quiere escuchar. Porque el aficionado quiere saber, aunque sea una empresa privada, ¿eh? Pero aquí el sentimiento está también muy vinculado al desarrollo diario. El aficionado quiere saber todo el dinero que se ha ingresado en ventas, traspasos y ahorros de fichas, ¿cómo se ha reinvertido? ¿En qué se ha reinvertido? Porque deportivamente no está luciendo. Y cada día hay un cargo nuevo en el club. No sé si precisamente la plusvalía deportiva está yéndose en nóminas para gente de administración. No lo sé. Pero es que estamos en nuestro derecho de pensar cualquier cosa. Porque deportivamente hablando, el Real Valladolid no ha reutilizado, sus razones tendrá, el dinero que ha ingresado este año. Y si era para tapar agujeros, yo creo que ya habrán tapado todos. Si ha ingresado casi el equivalente a la deuda. Porque el próximo mercado comenzará el día 1 de diciembre. Hasta entonces no habrá posibilidad, a no ser que sea un jugador que venga libre, sin equipo, habiendo rescindido antes del 2 de septiembre de este año, no habrá mercado para intentar reorganizar y recomponer lo que es ahora una letanía futbolística, que es el Real Valladolid. Pierdes 2-0 en Albacete, te presentas en la sala de prensa y Pezzolano hace este balance.
Sí, sin duda, sin duda. Hoy pecamos ese balón parado en contra, que la oportunidad de gol que tuvieron. Quisimos arreglar de atrás para adelante, como pasó, ya no habían ventaja donde les había los partidos pasados. Después con bola nos faltó ser un poco agresivos, sí, millones de cosas más. Pero bueno, el partido no se dio, son momentos de confianza, momentos de conocimiento, que suena como excusa cuando no perdés y cuando no encontrás los resultados, pero es una realidad y bueno, vamos a trabajar y a sacarlo adelante, seguir buscando los temas para seguir mejorando.
Además se le preguntó que qué pretendía con el planteamiento inicial, con Kennedy en punta, con Lucas Rosa por la izquierda por delante de Escudero, con De La Hoz, Iván Sánchez, Monchu por fuera, Raúl Moro, que cuál era su propósito, cuál era su intención al presentar ese once que nos vimos y nos deseamos para conseguir colocar sobre un papel.
Después le pusimos a Marco André, porque el problema no está ahí, el problema es que nos estaba costando, primero que nada, durante las presiones y todo, había espacios a las espaldas y bueno, hoy eso ya lo arreglamos. ¿Qué pasaba? Nos faltaba uno para pivotear, Kennedy se está recuperando, corrió todo el partido, lo estamos recuperando, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos buscando? Recuperar cada jugador, recuperar e intentar sacar lo mejor de ellos. Hoy Kennedy hizo un gran partido, a pesar de algunos detalles, hizo un gran partido para hacerlo donde lo hizo. Después, en el medio, queríamos gente con buen trato de balón, porque si no lo perdíamos rápido, igual con, digamos, atrás el punta, más que nada, ¿no? Con Iván, después buscamos con Johnny, y bueno, queríamos profundidad por fuera. No se consiguió, el rival también juega, y después por más que tuviera otro punta arriba, podíamos sufrir en otra parte. Y nada, después buscamos con Marco André y no se encontró tampoco. Son momentos grupales como equipo que se sufre y bueno, hay que trabajar y sacarlo adelante.
¿Y se ve candidato ahora mismo a ocupar una plaza, ahora mismo, con el rendimiento que está dando su equipo? ¿Se considera candidato al ascenso?
Y hoy te puedo decir, tengo que esperar hasta el último segundo. Hoy somos un equipo que hay que ir partido a partido. Hoy en día hay que ver, como te digo, cómo termina el periodo de pases y después ir partido a partido. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Queremos ascender? Primero que tenemos que mejorar dentro del campo. Pronto. Yo no te voy a decir queremos ascender si seguimos jugando así. No, tenemos que mejorar. Tenemos que ganar el próximo partido si queremos ascender. Tenemos que mejorar la imagen. Tenemos que tener más oportunidades de gol. Tenemos que mejorar hoy. Fue el balón parado en contra que te cambia un partido. Porque ellos tenían el balón pero no ocasionaban. Ellos estaban buscando nuestro déficit, que eran las espaldas de nuestros zagueros o la espalda de los laterales, no lo encontraban. Bueno, fuimos mejorando cosas, encontraron ese balón parado, se nos complicó el partido. Pero hoy, para ascender, tenemos que mejorar la imagen y el trabajo.
Y el rendimiento, y la puntería, y dar con la alineación. Es que no es solamente un parámetro lo que hay que mejorar, es que son muchos los que tiene que mejorar el Real Valladolid. Por cierto, dijo después del partido, y estamos hablando de las 12 menos 20 de la noche, es decir, a 20, 22 minutos de que se cerrara el mercado, que esperaba a alguien más aparte de Mamadou Sylla. Que Sylla no debería ser, según le habían dicho, la última incorporación del Real Valladolid. Pues dieron las 12, las 12 y 5, y en la página de la Liga de Fútbol Profesional no aparecía nadie vinculado al Real Valladolid más allá de Mamadou Sylla. Con lo que esa incomodidad que se le está empezando a detectar a Pecholano en ruedas de prensa puede convertirse en enfado. Hasta el viernes no vuelve a comparecer. Es decir, a este partido llega. Y al siguiente, que se juega en casa, también. Intuyo. A no ser que sea una debacle, lo del domingo contra el Elche. Que ya no sabes qué es mejor o qué es peor. Así que a Ronaldo le funcionan una semana más las pilas o se le rompa el juguete ya. Porque nunca sabes si es mejor o es peor. Al final dices, jo, es que me fastidia pensar que a lo mejor es beneficioso que mi equipo pierda un partido. Pero es que muchas veces ha sido la mejor medicina contra una enfermedad crónica que se arrastraba. Y si no, siempre pongo el mismo ejemplo. Recuerda la de Fernando Vázquez ganando en San Mamés, que estaba por la mañana destituido, solamente la directiva esperaba el resultado lógico de aquel partido y nos dio por meterle 4 al Atlético en San Mamés esa misma tarde. Los planes saltaron por los aires. Bueno, pues esperamos a la semana siguiente que viene el Sevilla. Y le ganamos 2-0 al Sevilla. Y como el fútbol es tan mentiroso y el fútbol es tan hipócrita, al final empezamos a pensar que Fernando Vázquez había tardado en dar con la tecla, pero que la había encontrado. Pues si el Real Valladolid no hubiera ganado aquel partido en San Mamés, posiblemente el siguiente entrenador hubiera contado con más tiempo para conseguir sacar al equipo del apuro. Al final no hubo manera. Y a pesar de meterle 4 al Atlético en San Mamés, nos fuimos al hoyo. Y la gran pregunta, y la gran respuesta, habla siempre de un proceso. ¿Cuánto va a durar ese proceso? ¿O cuánto cree que va a durar ese proceso? Yo creo que tenía tal cabreo encima, consigo mismo, con los jugadores y con el propio club, porque el club, a pesar de que diga que está trabajando infinitamente mejor que en otras ocasiones, el club está dejando mucho que desear en el capítulo de jugadores. Yo creo que la respuesta es inadmisible y que no hay por dónde cogerla, pero hasta cierto punto es comprensible dadas las circunstancias.
Y la verdad, ni idea. Hoy en día estamos rearmando el equipo, suena feo, suena... Queremos ascender, sí. Hoy cierra el periodo de pase, vamos a ver bien qué vamos a tener hasta el final, hasta el último segundo. Y ahí tenemos que marcarnos bien los objetivos. ¿Sí? El Real Valladolid tiene que estar en primera división, está bien. Ahora hay que marcar los objetivos, dónde estamos parados, qué vamos a tener como equipo, qué somos como equipo y bueno, y hay momentos que se le toca sufrir. Yo creo que con estos jugadores, cuando agarren el ritmo que tengan que agarrar, jugadores que llegaron sin ritmo, cuando agarren confianza, que eso le trae un resultado, se va a ver otro tipo de juego. Hoy hay que pasar esta neblina.
Pues nada, paciencia. Resultados de la jornada número 4 en segunda división. Alcorcón 1, Racing de Ferrol 1, Albacete 2, Valladolid 0. Jugados el sábado, Sporting de Gijón 2, Burgos 1, Levante 1, Oviedo 1, Elche 1, Racing de Santander 1, Villarreal B 1, Cartagena 2. El domingo, Andorra 0, Tenerife 1, Eibar 0, Leganés 1, Español 3, Amorebieta 2, Zaragoza 2, Eldense 0 y Huesca 1, Club Deportivo Mirandés 1. La clasificación ahora mismo comandada por el Zaragoza, 12 puntos, 4 jugados, 4 ganados, todavía no ha encajado un gol y ha metido 6 por la parte de abajo. La promoción estaría ahora mismo en 8 puntos, la ocupa el Levante, Zaragoza y Español en ascenso, Leganés, Tenerife, Racing de Ferrol y Levante en promoción, y por abajo, pues 4 equipos que a lo mejor tú y yo, si hubiéramos hecho una porra de qué equipos van a subir o qué equipos van a estar en promoción, pues a lo mejor hubiéramos metido a estos 4: Huesca, Valladolid, Eibar y Oviedo. 3 puntos Huesca, 3 Valladolid, 3 Eibar y 2 puntos Real Oviedo. Hoy ha habido entrenamiento, el miércoles se presenta a Mamadou Sylla, el viernes hablará Paulo Pezzolano. También perdió el filial, para variar, 3-2 en el campo del Coruso, 0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2. Esa fue la secuencia. A pesar de eso, Baptista seguía todavía hablando generalmente de formación tras el partido en tierras gallegas.
Sí, hemos apenas podido entrenar con todos los jugadores. Yo creo que es todo un inicio. El año pasado también hemos empezado perdiendo. Eso también sirve como un toque de atención a los jugadores. Le va a dar un shock de realidad a la competición y también hacerles entender que hay que apretar más, hay que entrenar bien todos los días y hay que llegar a competir, como digo siempre, chicos que vienen aquí a darlo todo, pero lo sé que van a hacerlo. Cuanto más tiempo pase, cuanto más semanas pasen, los chicos van a estar más tranquilos, van a ver que lo que hacemos en los entrenamientos ocurre dentro de los partidos y al final los resultados llegarán y hay que tener paciencia también. Son chicos muy jóvenes, tienen una plantilla mucho más joven que la del año pasado, y chicos que están iniciando. Entonces yo aquí la responsabilidad siempre es del entrenador, seguir trabajando, seguir construyendo, y en cuanto más rápido lo cogen esa dinámica, vamos a estar ahí.
Pues no hubo suerte, por cierto, ayer había varios amistosos programados y se tuvieron que, naturalmente, los que se jugaban a partir de las 5 de la tarde se tuvieron que suspender, algunos de ellos en juego incluso por la tremenda tromba de agua que cayó en Valladolid. Cayó tarde, noche, madrugada, y esta mañana, a eso de las 10, se nos ha despedido la famosa Dana de septiembre con otro coletazo que parece ser que ya nos va a dejar en paz el resto de la semana de feria y fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo, hasta tal punto de que mañana, contrarreloj, etapa número 10, Vuelta Ciclista a España, es la primera gran etapa de esta edición, porque hasta ahora todo lo que ha pasado en la Vuelta pues no ha invitado a pensar que se trata de una competición del nivel que realmente tiene. Vamos a ver si mañana podemos transmitir al mundo desde aquí, desde casa, que realmente la Vuelta Ciclista a España es una competición que merece la pena. Salida en el Paseo de Isabel la Católica, llegada en la Plaza de Zorrilla frente a la Academia de Caballería, y entre medias 26 kilómetros prácticamente muy revirados en su primer tramo, luego ya más tendidos, más para velocistas. Pero en los primeros 3-4 kilómetros los corredores van a tener que tener cuidado, porque es un circuito técnico con subidas y bajadas. Y tú, que hoy ya te has encontrado con las primeras calles condicionadas por el preparativo del recorrido y que ya has podido salir y ver a los ciclistas y estar con ellos, incluso algunos ya se han hecho fotos con aficionados, pues mañana tienes que saber que va a estar todo prácticamente aislado. que o te planificas muy bien la ruta o te vas a encontrar con algún susto. ¿Cuál es la cronología? Nos la cuenta desde la Policía Municipal Fernando Millán.
Pues a partir de las 11 de la mañana queda cerrado el circuito total, es decir, por donde los 20, casi 26 kilómetros, por donde van a ir directamente todos los corredores. Cronología, 11 de la mañana cerramos circuito. ¿Por qué? Primero, por seguridad. Y segundo, con antelación digo, y segundo porque hay unas pruebas junior, unas pruebas, entonces necesitan, digamos, el circuito para hacerlo, bueno, pues que sea lo más cómodo posible para ellos. Segundo, a las 13:55 sale el primer corredor, un poquito antes de las 2 de la tarde. Esto, ya tenemos el circuito cerrado, pero desde las 11 hasta las 2, y si no se coincide en los momentos con las pruebas junior, se va a poder dar pasos para gente, residentes de las zonas que quedan un poco aisladas. Hay unas ciertas islas, esto es importante también que la gente conozca cuál es el circuito y cómo le afecta en su domicilio, en su trabajo, su itinerario, lo que sea. Hay ciertas islas que quedan cerradas, esas islas tienen un paso para que nosotros podamos dar entrada y salida, pero tiene que ser con seguridad, evidentemente. Claro. Entonces, vamos a estar ahí, bueno, los agentes estarán ahí, sabiendo en qué momento puedan dar paso a los vecinos. Pero en cuanto no se pueda, pues no se podrá y tendremos que esperar. Bueno, claro. ¿Hasta cuándo?
¿Desde las 2 menos algo hasta cuándo, Fernando?
Hasta las 5:30, que prevemos que finalice la contrarreloj, es decir, que el último corredor llegue a meta a las 5:30. A partir de esa hora, pues la cronología nos dice que hay que desmontar.
Claro.
Hay zonas que son muy, muy fáciles de desmontar, pero hay otras zonas como la línea de salida, la línea de meta, que tardaremos más. La línea de salida más o menos se desmontará y finalizará el desmontaje más o menos a las 7:30, y la línea de meta desde las 6 de la tarde, que ya finalizada la contrarreloj y la ceremonia de entrega de premios, podium y demás, se empezará también a desmontar. Pero hasta que no se termine, que será más o menos a las 9:30, no se podrá abrir la zona de Zorrilla.
Esas son las pautas principales, así que paciencia. Por ejemplo, el paseo de Isabel la Católica ya está cortado entre Poniente e Encarnación, y los mejores puntos para ver la contrarreloj, pues imagino que ya los tendrás apuntaditos. Yo particularmente tengo uno favorito, que es la subida por Padre José Acosta hasta la residencia de jugadores del Real Valladolid, y allí la curva izquierdas para bajar por Hernando de Acuña. A mí es el sitio que me parece más atractivo, porque va a ser donde van a pasar a menor velocidad y donde vienen después de hacer un esfuerzo considerable después de subir el repecho de Padre José Acosta hacia esa raqueta, complicada raqueta, y con un par de toboganes de Hernando de Acuña. Y también ha jugado este fin de semana el Atlético Valladolid. Ha hecho su aparición anual en la Copa Castilla y León, en Aranda de Duero, ganando las semifinales y perdiendo la final ante el conjunto del Ademar de León ayer domingo en la final de este certamen. Esta es la valoración que de la Copa en sí y del partido de ayer en global hace David Pisonero.
Bueno, pues partido que seguramente ha tenido un par de fases, ¿no? La primera, donde hemos controlado bien el partido en la primera parte, en la segunda, donde, bueno, nos ha costado mucho más, nos han dominado. Y al final un parcial con un muy mal inicio nos ha condicionado ya todo el partido. Pero bueno, es verdad que hay que sacar también lecturas positivas. Se ha defendido muy bien el 6-6. Y yo creo que es un poco las lecturas que tenemos que sacar de este partido, ¿no? Que no puedes irte 7-8 minutos porque en esta categoría, en Asobal, se te hace mucho daño y el partido se te pone muy cuesta arriba. Y segundo, que tenemos que mejorar mucho la defensa 7-6. Por lo demás, la valoración de la Copa positiva.
Bueno, pues recuerda además que el próximo miércoles, hablando de balonmano, las chicas del aula reciben en Huerta del Rey al Rocasa Gran Canaria en el segundo partido después de su victoria apurada. Pero victoria, a fin de cuentas, en Oviedo el pasado fin de semana. Y te cuento también que el Real Valladolid de baloncesto ha comenzado hoy el primero de los dos días de convivencia que van a tener en la localidad de Peñafiel, con los primeros entrenamientos. Recuerda, si estás por la zona y te apetece, son entrenamientos absolutamente abiertos al público y los jugadores después no van a tener ningún problema en atender a los aficionados. 3:00 de la tarde.